Aquí estamos por Nacional Gualeguaychú, como todos los miércoles, de 13 a 14 horas. Nos vamos a ir a la ciudad de Gualeguay, allí nos está escuchando el doctor Jorge Zapp, neumonólogo. Con él dialogamos hace un tiempo atrás de su regreso a la provincia de Entre Ríos, luego de estar más de 20 años en el sur de nuestro país, más precisamente en Ushuaia. Y hoy lo convocamos para hablar un poco de estas enfermedades respiratorias que se dan habitualmente en esta época del año. Doctor Jorge Zapp, Enrique de Nacional Gualeguaychú, lo saluda.
Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia.
Bueno, un gusto como siempre. Doctor, se da en esta época del año la cantidad de enfermedades respiratorias que obviamente aparecen por el invierno. Justamente, ¿es solo por el invierno o por los virus que cobran más fuerza en esta época?
No, en esta época hay virus estacionales que aparecen todos los años y bueno, aparecen cuadros de bronquitis, cuadros de gripe. Ahora tenemos asociado también cuadros de gripe A y tenemos también algunos casos de COVID que bueno, ya se manifiestan como una gripe común. En esta época hay muchos cambios de temperatura y frío. Hoy tenemos casi 20 grados acá en Gualeguay, así que, y mucha humedad, así que bueno, los alérgicos y los asmáticos están de parabienes porque van a estar medio atacados de su patología y bueno, ahí es cuando se provoca una inflamación y se asocia generalmente a episodios de tipo gripal también.
Claro, justamente le iba a preguntar, es todo muy cambiante esto, porque estamos en junio y en el día de ayer o antes de ayer la temperatura llegó a 24 grados.
Claro, por eso afecta sobre todo a los pacientes que son alérgicos o asmáticos o que tienen un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva, hacen de que esos cambios de temperatura en general se asocien a nuevos virus, a la aparición de nuevas bacterias, y hacen de que tengan reagudizaciones importantes a nivel respiratorio. Claro, esto es bastante común y es bastante común también en esta época del año, ¿no?, que aparezcan ese tipo de enfermedades.
Claro. Doctor, ¿cuándo se tiene que preocupar el paciente? ¿En qué momento cuando aparecen estas enfermedades respiratorias? Obviamente hay algunas más fuertes que otras.
El paciente que tiene un antecedente de enfermedades respiratorias se tiene que preocupar siempre. Es decir, el paciente que tiene asma, el paciente que tiene EPOC, aquella persona que fuma y fuma mucho y desde hace muchos años, la persona que tiene una insuficiencia cardíaca, la persona que tiene enfermedades asociadas, cualquier persona que tenga esas características tiene que preocuparse y o consultar a su médico de cualquier signo de resfrío o de tos o algo de eso, enseguida concurrir al médico, no automedicarse, porque bueno, aún una gripe, que generalmente es una enfermedad banal, puede provocar la muerte en algún momento, pacientes que están inmunocomprometidos o pacientes que tienen enfermedades crónicas. Todos los años tenemos muchos fallecimientos por el virus de la influenza, del virus de la gripe, en pacientes que tienen esas características fundamentalmente. Por eso, cuando hay un antecedente de una enfermedad respiratoria severa, antecedentes de insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal o algo de eso, son pacientes que se tienen que ocupar del tema, hacerse controlar enseguida y ante la aparición de los primeros síntomas, tratar de concurrir enseguida al médico. Y por otro lado, protegerse. Ya la gente se ha acostumbrado mucho a usar el barbijo y bueno, el paciente que tiene esa característica tiene que protegerse.
Claro. Sobre todo cuando se llega a los ambientes cerrados, ¿no? Porque mucha gente ya se ha olvidado del barbijo y justamente me da la sensación, doctor, que este es el momento que lo tenemos que usar.
Exactamente. Sobre todo las personas que tienen esa característica, como te decía recién. El barbijo es fundamental y si van a entrar a un ambiente cerrado o van a entrar a un sanatorio o a un consultorio médico o a un hospital, tienen que entrar con barbijo. Esa es su forma de protegerse y su forma de proteger a los demás si uno está enfermo. Eso tenemos que acostumbrarnos porque la realidad es pensar en el de al lado, ya sea para protegerlo o para protegerse uno de la enfermedad del de al lado. Pero esto es pensar siempre en el de al lado, fundamentalmente eso.
Claro. ¿Y el tema del COVID ya nos olvidamos o justamente aparecen algunos casos ahora en lo que usted hacía mención al comienzo de la nota?
es que con el COVID va a pasar, van a aparecer en algunos casos graves, pero en general vamos a tener la misma forma de lo que nos pasó con la epidemia de la gripe A en el 2010. La gripe A sigue existiendo, siguen apareciendo casos y son cuadros que son más banales. En general, como la población está vacunada y ya estuvo en contacto con el virus, ya hay una inmunidad natural que empieza a aparecer y que, bueno, que nos va a provocar, tanto a los médicos como a los profesionales, como a cualquier persona, que nos contagiemos de ese virus y que nos provoque un cuadro de tipo gripal que puede ser más fuerte o menos fuerte. Pero bueno, ya tenemos una inmunidad que vamos adquiriendo con el tiempo y eso hace de que no aparezcan en casos tan graves como aparecieron en la pandemia.
Claro, justamente esto le iba a preguntar a aquellos que ya están vacunados contra el COVID, porque hubo mucha gente, lo habíamos hablado con usted en la nota anterior, que se resistió a esto, pero aquellos que se pudieron vacunar, de alguna manera, corren con una ventaja.
Claro. La vacunación es fundamental. La vacunación es fundamental. Nadie es tan loco, tan idiota como para pensar de que un Estado va a vacunar a su gente y va a gastar plata en vacunas que no sirven. Esto es un planteo político absurdo y un planteo humano absurdo también, porque es dejar a gente sin vacunar. Si un Estado empieza a vacunar a sus poblaciones porque se está ocupando del tema, no es porque quiere hacerle daño a la gente. Pero bueno, hubo gente que lo pensó de esa manera y lamentablemente tuvimos cuadros muy graves por culpa de eso también. Es muy compleja la situación. Yo lo que creo es, inclusive hay un movimiento a nivel mundial en contra de la vacuna, no solamente de esa, sino de las vacunas hasta la más simple, la del sarampión. Entonces hemos tenido la aparición de enfermedades que ya pensábamos que estaban erradicadas y por culpa de este movimiento antivacunas que existe en el mundo y aquí en la Argentina también, resulta que tenemos aparición de nuevas enfermedades que ya pensábamos que teníamos medio olvidadas y no, y empiezan a aparecer de nuevo y en forma mucho más virulenta, sin ninguna duda. Entonces, aquella persona que no tiene vacuna o que no se vacunó o que no tiene una inmunidad importante, puede tener formas graves de esa enfermedad. Por ejemplo, el sarampión. Por ejemplo, el varicela o tosferina o cualquiera de esas enfermedades que nosotros pensábamos que aparecen cuadros muy leves o que no aparecen y que empiezan a aparecer en pacientes que no se han vacunado.
Claro. Acá en estos casos de COVID, de enfermedades respiratorias, ¿deben estar atentos los adultos mayores, aquellos que tienen que recibir año a año las dosis?
Sí, las personas de más de 60 años tienen que vacunarse contra la gripe y contra la neumonía. Aquellos pacientes, aquellas personas que tengan enfermedades crónicas también deben vacunarse. Los niños chiquitos también tienen que vacunarse. Son la población de riesgo que tenemos siempre para todas las enfermedades. Todos tienen que vacunarse. El Estado les da la vacuna de forma gratuita, así que no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay que concurrir a los lugares de vacunación y vacunarse, tanto para la antigripal como la antineumonía. Pacientes que tienen una enfermedad crónica severa, muchísimo más. Respiratoria, o ya sea una enfermedad de otras características, diabetes, insulino dependientes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, si hay un montón de colagenopatías, enfermedades hepáticas, etcétera, etcétera. Siempre hay inmunocomprometido.
Me quedé pensando, cuando reporta usted a su regreso de Ushuaia, doctor, de que la gente por ahí, de lo que el Estado ha invertido justamente en vacunas, ni hablar del COVID, la gente debería saber esto, ¿no?
Se van a enterar. Claro. Acá, lo importante es que el Estado se haga cargo también de eso. Así como se hace cargo de la vacuna. Y le mire, señor o señora, saben de que el Estado gastó tanto dinero en atender a los pacientes COVID en terapia intensiva. Un día de terapia intensiva cuesta $2,000 o más. Entonces, eso gastó el Estado a los pacientes que entraron a la terapia intensiva. El Estado no gastó dinero. Gastó dinero en vacunas, gastó dinero en un montón de cosas. Pero evidentemente, eso hay que decirlo. La gente piensa que eso viene por arte de magia y que la gente se atiende en los hospitales de forma totalmente gratuita y que viene que tenemos que iniciar o los respiradores que hay que comprar o espirómetros que tenemos en los consultorios médicos o etcétera, etcétera. Todo cuesta dinero y todos tenemos que participar en mayor o menor medida de la estructura de la salud de la población, sobre todo a nivel de salud pública, ¿no?
Claro. Doctor, ¿cómo ha encontrado la provincia de Entre Ríos luego de su alejamiento de estos más de 20 años a su regreso? ¿Cómo la ha encontrado en cuanto a este tema de enfermedades respiratorias y demás?
Y la encontré, encontré como la problemática que tenemos a nivel salud en todo el país. Acá en el Hospital de San Antonio de Gualeguay, el director se ha movido bastante, tenemos una infraestructura bastante buena con un tomógrafo de última generación, tenemos un consultorio de neumonología todos los días, hago broncofibroscopía, hago estudios. Por ahora estamos bastante bien. Siempre faltan tenemos algunas carencias como tienen en todos los hospitales públicos, pero la realidad es que estamos trabajando bastante bien y con lo que necesitamos.
En el caso suyo, ¿está trabajando en el hospital y también en el sector privado, doctor? Obviamente en el hospital.
No, también en el sector privado. Claro. Estoy bastante ocupado en estos tiempos.
¿Qué le diría a aquel que pasa por estos síntomas y que rápidamente necesita atención?
Bueno, le diría que concurra al consultorio médico más cercano o su médico de cabecera, y el médico de cabecera que tiene consulten. Y bueno, tenemos la suerte de poder compartir pacientes y poder compartir estudios también. Por suerte tenemos en este momento una actividad científica bastante importante y bueno, nos estamos moviendo todos y trabajando bastante bien. Esperemos seguir así o mejorando también.
Y usted me dejó para una última pregunta. ¿Y cómo ha sido el avance científico a estas enfermedades?
El problema que tenemos en este momento es los costos. Los costos de los medicamentos son altísimos. Hoy un medicamento para asma no baja de 15 o 17 mil pesos. Bueno, la gente que no tiene un sueldo, que no tiene una buena obra social, lamentablemente los costos son casi inalcanzables. Claro. Esa es la realidad. Necesitamos que la gente pueda comprar un medicamento o a quienes llegamos para que la gente pueda utilizar un determinado medicamento que es muy útil, pero si no lo puede comprar no le sirve a nadie. Esa es la realidad.
Estoy dudando acerca de las enfermedades respiratorias y es bueno que la gente también sepa todo esto y de alguna manera tome la prevención del caso, doctor.
Bueno, le mando un abrazo grande y un gusto charlar contigo. Hasta luego.
Muchas gracias.